Rompiendo el Cerco Mediático, te vamos a contar, además de las noticias que las que te hemos venido contando, también otro tipo de noticias y una charla que queremos tener con Pupi Palero, del Sindicato de Amas de Casa. Ah, vos creías que esto no existía. Sí, existe el Sindicato de Amas de Casa. Muchas veces en los informes de Farco que pasamos por aquí nombran este sindicato, y aquí en Mendoza están trabajando y nos vienen a visitar a la radio para contarnos su lucha, para contarnos de qué se trata, para invitar también a tantas amas de casa que tenemos aquí en nuestros barrios y que por ahí les vendría muy bien estar sindicalizadas en este ambiente importantísimo donde se pelea por los derechos principalmente de las mujeres. Pupi Palero, muy buenos días. Gracias por venir a la radio comunitaria.
Bueno, buenos días. La agradecida soy yo. Como te contaba cuando entré acá, para mí es un honor. Conozco la radio desde afuera, pero la verdad que sé que también es un trabajo hermoso. Así que para mí es un honor estar acá y compartir también con las mujeres nuestra lucha, comentar, informar sobre lo que hace el sindicato, porque es una tarea que ya lleva 30 años aproximadamente y a nivel nacional es quizás está más visibilizado. En cambio, acá en Mendoza hemos pasado por momentos más difíciles como organización, pero obviamente estamos activadas por los ataques nuevamente del modelo neoliberal que principalmente ataca a las mujeres, así los derechos de las mujeres, así que estamos reactivando, fortaleciendo nuestro sindicato, así que eso vengo a compartir con las vecinas.
Uh-huh. Uno de los derechos que está atacando, uno tal vez de los más visibles, porque son varios, esta derogación de la posibilidad de la ley de jubilación de amas de casa, uh-huh, en donde, bueno, la moratoria creo que tiene el 23 de julio, uh-huh, la parte final, y se está tratando de que esto se resuelva. Contanos primero qué es esto de la jubilación de amas de casa, bueno, que bueno, nosotros lo hemos contado un montón de veces, sí. ¿Y por qué será que lo quieren sacar estos muchachos del gobierno?
Bueno, la jubilación de amas de casa se llama así simbólicamente. En realidad fue una moratoria que, si bien existía una antes, en el 2005 fue la más conocida, que gracias al gobierno de Néstor Kirchner se logró en el 2005, ¿qué implica una moratoria? O sea, acceder a la moratoria, que eran las personas que no tenían los 30 años de aporte por haber trabajado durante su vida en juventud, tenían posibilidades de comprar, digamos, esos aportes, financiarlos con luego con los haberes jubilatorios. O sea, una persona, una mujer a los 60 años o un varón a los 65 años que no completaba los 30 años de aporte, al ANSES, el ANSES le financiaba esos aportes no realizados, digamos, de alguna manera, y podía acceder a los haberes jubilatorios con los primeros años con descuento. Ese era el sistema, el mecanismo. Ahora, fueron 3 millones de personas a nivel país, de las cuales 80% fueron mujeres. O sea, estamos hablando de 2 millones y medio de personas de mujeres aproximadamente que pudieron jubilarse. Se le llamó jubilación de amas de casa justamente por eso, por la cantidad de mujeres y porque principalmente la identidad de las mujeres que accedieron a la moratoria eran las típicas amas de casa, mujeres que no habían trabajado fuera de su hogar, que habían dedicado su vida a la crianza de sus hijos y a la contención de su familia, y por eso se les llamó jubilación de amas de casa. Pero en realidad, técnicamente es una moratoria a la que accedían varones y mujeres, sea que fueran amas de casa o fuera que tuvieran trabajo, por ejemplo, en la agricultura familiar, fuera que hubieran trabajado durante años informalmente, no necesariamente amas de casa. Justamente por eso, mis compañeras del sindicato lo que han trabajado durante muchos años es un proyecto específico para las amas de casa. Uh-huh. Ahora, amas de casa, digamos, somos todas. No es que yo sé que actualmente, por supuesto, hay millones de mujeres en el mercado laboral, formal e informal, y también todas las mujeres que trabajamos afuera también seguimos siendo amas de casa. Entonces, ¿qué pide el sindicato? No pide encuadrar a la mujer solamente en las cuatro paredes del hogar. Decimos, bueno, nosotros, todas las mujeres, trabajemos afuera o no trabajemos afuera, seguimos trabajando en promedio 4 o 5 horas diarias todos los días. O sea, por eso se le llama doble jornada. Entonces, ¿qué queremos con eso? Queremos simplemente que el Estado y la sociedad lo reconozca como un trabajo. Por eso estos 30 años de lucha de mis compañeras que han pedido salario para la ama de casa, jubilación para la ama de casa, una organización sindical y una obra social, que por suerte eso ya está relativamente conformado, la obra social con posterioridad al sindicato, pero es lo que intentamos tener filiales en todas las provincias y funciona muy bien y estamos muy activas.
Uh-huh. Y después de que se hizo esta moratoria donde muchas amas de casa y también otro tipo de trabajadores que no habían podido hacer sus aportes jubilatorios, pero principalmente las amas de casa, que pudieron lograr obtener esta jubilación, ¿ustedes han hecho algún tipo de observación de cómo les mejoró la vida?
Oh, mira, testimonios y relatos hay millones, bellísimos en cuanto a lo que es la dignidad de esa mujer, o sea, la dignidad de reconocerse como trabajadora, la dignidad de reconocerse reconocida, digamos, por un Estado que reparó derechos en ese momento, justamente. Vos fíjate que, imaginá, yo creo que todos y todas, tenemos alguna madre, alguna abuela, alguna tía, vecina, que pudo acceder a esta jubilación. Imagínate la vida hoy, actualmente, de esa persona si no tuviera ese haber jubilatorio, si no tuviera el PAMI. Las mujeres en ese momento, yo sé que accedieron tanto mujeres de sectores populares como de sectores clase media, ricas, porque eso justamente no hubo discriminación, ¿no? No fue una política de promoción social, fue técnicamente una propuesta para el sistema jubilatorio, ¿no? Entonces accedieron muchísimas mujeres, y quizás tanto una mujer, no sé, del barrio Dalvian o cualquiera, no quiero tampoco ser prejuiciosa, pero quiero decir, cualquier mujer tiene actualmente mayores de 65, 70, quizás 80 años, tienen una jubilación. Imagínate una vida hoy de esas mujeres, yo tengo en mente muchas, por eso te digo, sin esa jubilación. Y cuando nos encontramos nosotros a nivel nacional, cuando tenemos por suerte asambleas o encuentros del sindicato, siempre sale un relato de ciudades muy, por ejemplo, de localidades rurales. Es bellísimo escuchar esos testimonios de la abuelita, que su cuerpo ya no puede más, digamos, ya de haber trabajado durante años, tanto en su hogar como en la chacra, como en el campo. Y sin embargo, la posibilidad que les dio el gobierno de Néstor Kirchner para ellas fue realmente una cuestión. O sea, esto que cuentan de, por ejemplo, peinarse, maquillarse para ir a cobrar la jubilación por primera vez, hacer un asado para toda la familia cuando cobraron la primera jubilación. Y justamente esa mujer ahora, tanto para su familia como para sus pares, como quizás para su compañero varón, no depender de ellos es una cuestión de dignidad. O sea, no es simplemente felicidad por el cobro, por tener unos pesitos, no, es la dignidad de la mujer que dedicó su vida a cuidar a los demás. Entonces son relatos bellísimos, maravillosos, es muy gratificante escucharlos, pero justamente imaginar el escenario contrario es también muy triste, es preocupante y nos tiene que movilizar, realmente nos tiene que movilizar, por eso estamos en campaña de defender la jubilación de amas de casa. Y para eso hay dos propuestas básicas. Hay una como de parche que he contado, que es extender la moratoria. Hay un proyecto en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para extender la moratoria, como diciendo, primero, que no se caiga. Y después está el proyecto de ley que ya ha intentado, se ha promovido en el 2018 como ahora otra vez en el 2019, por la senadora Mirkin, que es una de las fundadoras del Sindicato de Amas de Casa de Tucumán. Y ese proyecto actualmente que está para tratamiento es específicamente la jubilación, o sea, técnicamente una propuesta para la jubilación de amas de casa, para incluir a las mujeres amas de casa en el sistema previsional argentino. Y obviamente eso es lo que estamos solicitando, que legisladores nacionales, que todo el arco político y sindical, todos los referentes también gremiales y sociales, exijan a los legisladores nacionales que aprueben este proyecto, que lo traten y que lo aprueben. En caso de que hayan modificaciones, por supuesto, son bienvenidos esos aportes, pero necesitamos que ese proyecto se trate y se apruebe, para que las mujeres amas de casa tengan por fin un sistema jubilatorio definitivo y no estemos pensando en si sacan o extienden la moratoria el gobierno de turno. ¿Me explico?
No puedo dejar de pensar esto que decís, que todo lo contrario que puede pasar cuando no esté más la moratoria, si es que el gobierno se sale con la suya, ¿en qué va a pasar? Y no puedo dejar de pensar de tantas mujeres que también conozco y que recibieron esta jubilación. ¿Qué serían de ellas en estos momentos si no hubieran tenido la jubilación?
A eso me refería. Pensaba, yo tengo, por eso te digo, por lo menos 3-4 mujeres cercanas. Imagino depender tanto de sus hijos como de sus quizás maridos o exmaridos, sería muy indigno. Sería muy indigno, y también a nivel social, eso implicaría un retroceso grandísimo. O sea, no reconocer la autonomía de las mujeres, no fortalecer la autonomía de las mujeres, justamente esa edad en la que el físico, el cuerpo, ya no te da para más, cuando han habido, como te contaba, por ejemplo, mujeres que han trabajado durante toda su vida, no pueden seguir haciendo empanadas para ver si logran comer durante la semana, o salir a vender a la calle como puede hacer quizás una persona más joven, por decirte algo. No pueden seguir trabajando la chacra, no pueden presentarse a un trabajo porque por supuesto nadie las va a aceptar. Si ya para el empleo joven está en crisis, imagínate para una mujer grande, sin experiencia, entre comillas. Pero bueno, justamente por eso pedimos también, y hace poco hicimos un evento en nuestro sindicato, nosotros necesitamos también articular con los gremios y necesitamos el apoyo de los gremios. O sea, nosotros necesitamos que también nosotros seamos reconocidas como trabajadoras. Y para eso la lucha es junto a las organizaciones gremiales y junto a las organizaciones sociales y políticas. Pero justamente el escenario sería nefasto. Y hay ahora, si se llega a caer la moratoria, tenemos una franja de personas, de mujeres entre 50 y 60 años que también están, nosotros no queremos imaginar lo que puede llegar a suceder, pero realmente se han acercado muchas consultas de esa franja etaria. Y imaginar que no pueden acceder a una jubilación es tristísimo. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, quizás mujeres más jóvenes han tenido otras posibilidades porque justamente, gracias, permítanme llamarle a la década ganada, tuvimos otras posibilidades, por ejemplo, el monotributo social. El monotributo social, que es una ley del 2006, por lo menos permite a las mujeres que trabajan informalmente acceder a inscribirse como una categoría especial de AFIP y de ANSES, que es lo que se llama el monotributo social. Nosotros en este barrio, cuando trabajábamos proyectos como el Banquito Popular, se inscribieron muchas mujeres. Y eso te permite por lo menos ir haciendo aportes jubilatorios y tener cobertura de obra social de una manera subsidiada. Bueno, figuras de esas no existían antes. Entonces realmente una mujer podía atravesar 30, 40 años de su vida trabajando sin tener ningún aporte jubilatorio. Y el aporte jubilatorio, ¿a quién le corresponde? O sea, por eso nosotros decimos, ponemos en debate esto de no puede acceder a la jubilación porque no hizo aportes. Una ama de casa, ¿de dónde tiene aportes? No tiene una remuneración por la que pueda aportar, ¿no es cierto? Y tampoco tiene un patrón. ¿Quién es el patrón de la ama de casa? En realidad es el sistema patriarcal. El Estado, de alguna manera, tendría que generar esa posibilidad para que las mujeres se jubilen, sea permitiendo que, por ejemplo, que accedan al monotributo social o algún formato en particular, o reconocer después de muchos años de trabajo, que esa mujer se merece una jubilación como cualquier otro trabajador o trabajadora.
Sí, justamente la posición del gobierno de Macri es que, bueno, y la posición de muchos de los seguidores del gobierno Macri es, ¿cómo no trabajaron nunca y no hicieron aportes? Y en realidad nosotros cuestionamos esto. Primero, que sí trabajaron, que cocinar, planchar, criar hijos, entre otras actividades, son un trabajo muy importante si no lo hicieran las mujeres, que en muchos casos también los hombres lo hacen, pero principalmente lo han hecho durante toda la historia las mujeres. Pero también discutimos esto del aporte, porque a ver, no se aporta a lo mejor en una planilla Excel que AFIP puede llegar a mirar. Pero la señora ama de casa es la que compra en el almacén. Almacén que a lo mejor le pertenece a un señor, hombre, que sí está haciendo sus aportes. Si esa compra no existiera, también caería el trabajo de muchos varones. Por lo tanto, los aportes por ahí son indirectos, pero sí aportan, o sea, son parte de esta sociedad de consumo que tenemos, y si no estuvieran ellas, si el trabajador, hombre, que está todo el día trabajando, llega a su casa y la mujer no hizo las compras, no tendría comida. Y si tiene que hacerla el hombre, seguramente se quedaría sin trabajo el almacén que atiende en los horarios donde el hombre trabaja.
Justamente el sindicato, más allá de lo que sería el objetivo político de reconocer el trabajo de las mujeres, también ha tenido posibilidades de proyectos así para evaluar ese trabajo de las mujeres. Vos pensá, más allá de la comida que tiene que preparar la mujer, o sea, lo que el ciclo, digamos, el ciclo económico de comprar el alimento, proveerlo a la familia, en sí su servicio tiene un valor. Vos pensás que la mujer que no se queda en la casa para hacer el almuerzo, ese grupo familiar o compra en la rotisería o le paga a una señora que cocina en la casa. O sea, eso tiene un valor económico, eso está estipulado. Nosotros hacemos un aporte a la economía familiar, a la economía regional, a la economía nacional, a la economía mundial. ¿Qué sería del sistema capitalista si no tuviera esas mujeres trabajando gratis? ¿Me explico? O sea, gratis nosotros decimos porque en nuestra cultura de una cultura más bien machista se supone que la mujer eso lo tiene que hacer por simple amor. Nosotros decimos sí, es amor y es trabajo. Ni solo amor, ni solo trabajo. Nosotros lo hacemos quizás con amor. Digo, quizás no. Nosotros lo hacemos con amor, pero no por eso no tiene que ser reconocido como un aporte económico. Que los chicos vayan a la escuela todos los días para un país, eso tiene un valor económico, hace al desarrollo económico, al desarrollo humano de un país. Entonces ese desarrollo, ese aporte al desarrollo tiene que estar reconocido. No puede seguirse invisibilizando, porque solamente notamos el valor de las mujeres, el valor del trabajo de las mujeres cuando no está. A ver, viste que salió ese fallo, por el que supongo que también se contactaron conmigo, ese fallo de que una jueza determinó que un hombre le tenía que pagar a la mujer, a la ex mujer, por los años que no pudo trabajar porque atendió a su familia. Bueno, nosotros casualmente nos han convocado, digo, mis compañeras del sindicato a nivel nacional, que hay abogadas, técnicas, nos llaman cuando, por ejemplo, en un juicio se tiene que determinar cuánto se le tiene que pagar a un viudo porque alguien por accidente, por ejemplo, de autos, su mujer falleció, o sea, tuvo un accidente. Entonces, ese hombre, cuando hay que indemnizarlo, dice, bueno, pero a mí, yo ahora que no tengo a mi mujer en mi casa, tengo que pagarle a una empleada que me cuida a los chicos, a una maestra de apoyo escolar.
No, no sabía que eso hacía nada.
Sí, eso me van contando a medida que yo me voy integrando más, digamos, a la historia del sindicato. Pero dice, vos fíjate, nos llaman cuando tienen que pagar, tienen que retribuirle al varón por la falta de la mujer. Lamentablemente nunca nos llaman para pagarle a la mujer, concretamente. Pero vos imaginá una familia con una carga importante de chicos, ponele 4 o 5, en mi casa hemos sido 7 de niños, así que mi mamá siempre un monumento para ella, pero quiero decir, sacar los chicos todos los días a la escuela, que coman, que se alimenten, que estén con las vacunas, que estén con todo el sistema de salud, digamos, en el momento que se necesita, todo el tema de salud, todo el tema de educación, la cuestión cultural, o sea, el aporte que hacen las mujeres a cada integrante de la familia, más allá de que uno por los hijos hace lo que sea, a nivel desarrollo humano es importantísimo. Entonces, bueno, la persona que no cuenta con una mujer, ya sea la madre, la abuela, la tía, la hermana, haciendo todas esas tareas cotidianas, es un gasto importante. Por eso el movimiento feminista habla de las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado no son solamente para los chicos, para los niños o niñas de una familia, sino también cuando un abuelito o abuelita está enferma, cuando hay un integrante enfermo en la familia, también te cuesta mucho contratar a una persona que te lo cuide. Eso históricamente siempre lo han hecho las mujeres.
Estamos hablando con Pupi Palero, ella es del Sindicato de Amas de Casas y recién te enganchaste en la radio. Estamos hablando sobre esta moratoria que puede finalizar el 23 de julio, la moratoria donde permite a las amas de casa jubilarse y también a los hombres que no han hecho todos los aportes necesarios y se pueden quedar sin jubilación. Acá nos manda un mensaje un oyente que nos hace una pregunta, tiene que ver con una posición partidaria también. Se pregunta el amigo Fabián, ¿y por qué las amas de casa votaron a Macri si tienen todos estos beneficios que obtuvieron durante el gobierno kirchnerista? Y la verdad que no sé.
Yo creo que Macri no está culpa de las mujeres, por una cuestión de las mujeres exclusivamente. Yo podría decir los jubilados, las jubiladas en general, ¿había un apoyo más explícito a Macri? Creo que sí, pero como los trabajadores también votaron a Macri, muchos trabajadores y trabajadoras votaron a Macri. Yo sinceramente lo lamento, pero me remito a la cuestión cultural, a la cuestión mediática. Vos arrancaste la entrevista diciendo que seguimos acá para atacar el cerco mediático, si no me equivoco. Bueno, a mí lo que me preocupa es justamente la irresponsabilidad de los medios masivos de comunicación, por eso la tarea de las radios comunitarias o de los medios comunitarios me parece valiosísima. Yo creo que lamentablemente tenemos un electorado muy desideologizado, no conoce al fondo las causas que nos han llevado a estar en esta situación y obviamente ahora acabamos de pasar el fin de semana pasado con un domingo electoral donde realmente la gente no conoce, no se informa, y eso también como sociedad nos interpela, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para modificar esta situación también con la militancia y con el voto? No solamente escuchando o informándonos, sino también haciendo algo por cambiar las cosas. Al menos el sindicato lo que intenta es convocar mujeres no solamente para que cobremos la jubilación, sino para hacer nuestra reflexión de, para intentar también formarnos políticamente, para generar acciones no solamente solidarias, sino también acciones militantes en el sentido de, por ejemplo, en este caso, el trabajo de las mujeres tiene que ser reconocido porque sigue siendo también una explotación del sistema capitalista y el sistema patriarcal. Y a raíz de eso salen un montón de cuestiones político-ideológicas. Mis compañeras del sindicato a nivel nacional, que las he nombrado varias veces, todas en las provincias en las que estamos tienen relación con la política local. De alguna manera están involucradas en un proceso, en una construcción partidaria, en una construcción política, y gracias a eso, después de 30 años de militancia, por ejemplo, tenemos dos legisladoras nacionales. Pero bueno, la invitación a las mujeres es justamente organizarnos para reflexionar, para pensar nuestra realidad, para pensar la realidad de nuestro país, pero también para accionar a favor de una política que nos ayude a nuestro país a no retroceder.
Y nos queremos meter también en lo que es el sindicato de amas de casa acá en Mendoza. Han llegado unas tortitas. No son tortitas, son mejor todavía unas donas muy ricas. Te invitamos, Pupi, por favor. Se nos acabó el agua del mate, pero ya vamos a buscar más. Y nos queremos meter en el tema del sindicato de amas de casa. Porque la verdad es que es muy interesante poder convocar a nuestras vecinas de acá del barrio, a ver cómo pueden hacer, dónde tienen que dirigirse y qué beneficio les va a dar estar en un sindicato.
Bueno, nosotros cuando reactivamos el sindicato, porque en Mendoza ha tenido historia nuestro sindicato, nada más que este último tiempo, como te contaba anteriormente, no ha tenido mucha actividad. Tengamos en cuenta que las mujeres que fundaron el sindicato son mujeres grandes ahora, o sea, están cerca de los 70 años e inclusive algunas más. Entonces también se intentó reactivarlo con una renovación generacional, digamos. Fue así que yo llegué al sindicato y me convocaron para trabajar acá en Mendoza. Pero en sí el sindicato lo primero que logró es lograr el reconocimiento gremial, que tiene un reconocimiento especial por el tema que no tiene patronal y nuestro trabajo no tiene remuneración. Entonces la figura en sí es una figura especial y convoca a las mujeres que se identifiquen con esta tarea y con esta lucha. Yo, si me preguntás a mí, yo no soy 100% ama de casa, yo tengo 100% ama de casa, tengo como tres laburos distintos, como estamos todos ahora, un poco acá, doy clases en la legislatura, o sea, estoy en varios lados. Pero sin embargo, a mí en mi casa no me reemplaza nadie, como mucho por ahí pido ayuda o compro comida, pero no más que eso. Entonces, la mujer que se sienta parte de esta lucha o de este objetivo está convocada a justamente a ser parte de nuestras reuniones, de nuestras asambleas. Actualmente tenemos actividades muy bonitas, más allá de lo que te cuento, talleres de capacitación o talleres de formación. Tenemos también actividades que las mismas compañeras se deciden hacer y les gusta invitar, que son las típicas tareas, si se quiere, de lo que nos han enseñado a hacer, que es, bueno, manualidades, tejido, bordado, pero eso no implica que no dejemos la lucha y no dejemos la militancia también política para cambiar esta situación. En sí, el sindicato no tiene beneficios, como puede tener otro sindicato, por ejemplo, no tenemos un club de verano.
Tampoco paritarias.
En Mendoza, no tenemos paritarias, ojalá. Sí es cierto que a nivel, en otras provincias hay mucho desarrollo de los sindicatos y tienen, bueno, cosas maravillosas. Por ejemplo, bueno, tienen sus campings, tienen salidas turísticas, hacen turismo social. Pero ¿qué es lo que más valoro ahora actualmente en Mendoza? Que tenemos la obra social. Ajá. La obra social que se adhiere, digamos, a lo que sería la obra social nacional, y tenemos una delegación en la calle San Juan 991, que es la calle San Juan del Centro, entre Alem y Garibaldi.
Bueno, vamos a poner un temita musical, porque si no, la pupi se va a empezar a toser toda. Le ha agarrado un poquito de estos fríos que tenemos en estos meses. Vamos a poner un temita musical, enseguida volvemos. Está muy interesante la charla. Estamos con la Pupi Palero, así la conocemos. Ella está representando al Sindicato de Amas de Casa, y nos queremos enterar de un par de cositas más. Un temita musical y volvemos. 9 horas 28 minutos, 1 grado 4 décimas la temperatura actual en la provincia de Mendoza. Mucho frío en esta jornada, hay que abrigarse mucho, abrigarse, ya te lo dijimos. La gripe está ahí, a la vuelta de la esquina. Y la gripe es socia de los dueños de los laboratorios, que nos venden los remedios cada vez más caro. Y bueno, entonces no le vamos a hacer el juego, nos vamos a abrigar bien y vamos a salir a trabajar o a hacer las compras bien, bien abrigadito. Estamos aquí en el estudio Padre Jorge Contreras, de la radio comunitaria Cuyún, con la Pupi Palero, del Sindicato de Amas de Casa, que nos está contando esta experiencia buenísima de esta lucha de las mujeres, de nuestras mujeres, y que nos ha interesado mucho saber cómo hace una ama de casa de aquí, de nuestros barrios, para conectarse con este sindicato. ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué requisitos están pidiendo? No sé, para nosotros es nuevo esto.
No, imagínate, nosotros estamos juntándonos así informalmente, pero sí tenemos actividades, como te comentaba. Además de esos talleres están las ferias populares, así como el barrio tiene una feria grande que supongo que seguirá funcionando.
Sí, está firme.
Bueno, nosotros en la puerta de nuestro local hacemos los dos primeros sábados de mes una feria, trueque, también así tipo popular, donde hay muchas mujeres compañeras que por ahí unos pesitos en la gente que va pasando por el centro, por supuesto se los gana, y bien merecidos y bien dignos, ¿no? Pero te contaba que tenemos la obra social ahí en la calle San Juan, y uno piensa, ¿cómo se armó una obra social también sin aportes? Uh-huh. Bueno, es la única obra social autorizada a recibir un aporte directamente del bolsillo de la trabajadora. También aceptamos, por supuesto, a todo el grupo familiar, varones y mujeres, al grupo familiar, ¿no? Pero esta figura también se solicitó se fue pidiendo gracias a la militancia de las compañeras del SACRA. Perdón que no termine el mate. y también recibe trabajadores monotributistas, ajá, monotributistas sociales y también de otros ámbitos. Pero gracias a la ley de obras sociales, no se sostiene, uh-huh, solamente con el aporte de las amas de casa. Pero lo que quería hacer hincapié, por si a alguien le interesa, las mujeres que trabajan en servicio doméstico, las trabajadoras de casas particulares, como se llama correctamente, también ellas las recibimos en la obra social. Quería hacer hincapié en la obra social, porque para mí también es un orgullo que lo podamos tener acá en Mendoza, que es que tiene especial atención en la salud de las mujeres. Por ejemplo, todo lo que son cuestiones específicas de la salud de la mujer, por ejemplo, el periodo parto y posparto, todo el tema de prevención de cáncer, por ejemplo, de mama o de cuello uterino, esta obra social funciona totalmente sin coseguros. O sea, más allá de lo que sería el aporte que cada trabajador hace para tener la obra social no cobra absolutamente un peso para que las mujeres no descuiden su salud. Y obviamente garantizar la cobertura de la mujer en periodos especiales, como te digo, por ejemplo, el tema del embarazo, parto y posparto. Entonces, por eso, las mujeres se sienten también contenidas en esta obra social, a diferencia de cualquier otra obra social con un sentido más comercial o con un sentido más de recaudar directamente aportes sin preocuparse específicamente por las mujeres. Para nosotros, como te digo, es un orgullo, no tenemos tantas afiliadas, seremos más o menos 600 afiliadas y afiliados, hablo, porque es del grupo familiar, como te digo, también con adherentes de los hijos e hijas, y tenemos un servicio en el Gran Mendoza, y realmente es muy, muy interesante convocar a las mujeres para cuidar su salud. Esto hacemos campañas específicas, por ejemplo, con el tema del frío, tenemos nuestras campañas, tenemos campañas también cuando era la época, en verano la época del dengue, se hacen campañas a nivel nacional, pero como te digo, hace especial hincapié en la salud de las mujeres. Y eso también implica una tarea pedagógica, una tarea de concientización de que las mujeres normalmente nos cuidamos mucho a nuestros integrantes de la familia. Si el niño tiene fiebre, si el niño se enferma, si el marido está ahí medio complicado con algún temita de salud, pero nosotros generalmente nos postergamos, y eso también es una tarea pedagógica que intentamos de hacer, de concientizar sobre, por ejemplo, el tema de prevención de cáncer es fundamental. Hemos hecho campañas también 100% gratuitas para los análisis de Papanicolaou y colposcopía para la prevención de cáncer de cuello uterino, que eso fue con lo que yo arranqué, por ejemplo, acá en Mendoza en el 2016. Y bueno, realmente es una obra social de lujo en ese sentido, porque no hay ninguna otra obra social que esté específicamente dedicada a las mujeres, pero también toda dirigida por una comisión directiva entera de mujeres, mujeres militantes.
Imagino también, no sé, estoy imaginándome el trabajo de ustedes ahí en el sindicato y precisamente en la obra social, en la elección también de los profesionales, los médicos y médicas, que tienen que estar también comprometidos con esto. No es cualquier médico, imagino que ustedes elegirán puntualmente.
Mira, esos son convenios que normalmente se hacen a nivel nacional, ¿sí? Pero para lo que es la corporación médica o todo lo que es el mercado de la salud, nosotros somos una obra social más, no tenemos ningún beneficio en particular. O sea, las negociaciones, los pagos por cápita, los aranceles, eso se maneja, o sea, se negocia como no es que nos tengan alguna atención en especial. Sí, nosotros, obviamente, lo que nos gusta decir es que como la atendemos nosotros, o sea, yo soy la responsable de la obra social, mis compañeras me acompañan a hacer las afiliaciones y todo eso, ojalá me estuvieran acompañando hoy, pero bueno, todas por cuestiones laborales tampoco podemos, pero nosotros nos recibimos entre compañeras, ¿me entendés? O sea, es como que si yo sé que, suponete, vos tuviste un problema con un profesional que no te atendió, una clínica que no te atendió como uno esperaba, bueno, justamente por ser una atención casi personalizada podemos ir solucionando los problemas. No somos, no es esa cuestión burocrática donde el empleado es totalmente ajeno al objetivo de esa organización, de esa obra social, que para las mujeres del sindicato ha sido un logro realmente histórico. Yo no conozco a nivel países un sindicato y una obra social relacionada con este tipo de identidad de las mujeres, de la mujer ama de casa. Por eso nosotros nos sentimos entre pares, me explico, entonces para eso es muy interesante.
Bueno, tenemos por ejemplo acá a doña Mirta, del barrio La Gloria, que se interesó y que se va ahí a la calle San Juan
991 del centro
y dice, me quiero afiliar a este sindicato. Sí. ¿Qué documentación tiene que llevar? ¿Cómo es el...?
Una cosa es el sindicato, otra cosa es la obra social. Para la obra social sí se necesita una documentación mucho más específica, porque eso, como es una obra social formal pasa por el sistema de salud, o sea, toda la documentación se envía a la superintendencia de los servicios de salud. Uh-huh. Eso tiene requisitos formales de llenado de formularios, declaraciones de domicilio, declaraciones, etcétera. Tiene como un papelerío, uh-huh, no tan dificultoso, pero tiene sus
pero la señora tiene que llevar requisitos, su documento de identidad.
Su documento de identidad, y si es monotributista social o si es empleada doméstica, las constancias de pago, uh-huh, de los aportes. Eso por un lado. Será, por supuesto, súper bien recibida. Para ser parte del sindicato es como participar de cualquier asociación civil. Uh-huh. O sea, nos asociamos, participamos de las reuniones, podemos ser parte de las, por supuesto, de las asambleas, de la comisión directiva, y eso se funciona, como será seguramente esta radio, como puede ser la Biblioteca Popular, simplemente con la voluntad de adherir y asociarse. No es que tenga ningún requisito en particular. Tampoco tiene que ser 100% ama de casa, como decíamos, porque actualmente muchas mujeres están trabajando, además de la casa, en el mercado de trabajo. Así que no es que tengamos ese requisito. Para nosotros el requisito es reconocer esta lucha, sentirse parte de esta lucha y ayudarnos también a fortalecer no solamente la organización, sino también los derechos de las mujeres.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, desde acá, desde la radio, las puertas abiertas para difundir todo lo que ustedes están haciendo. Ahora que hemos tenido este contacto, que lo hemos estado buscando, gracias, le agradecemos a Alejandra Pedone, que fue la que nos hizo el contacto y estuvo contándonos ella de, che, miren, está esto, está buenísimo.
Me encantó poder contactarme con ella, me convocó a la radio, así que también le mando mi agradecimiento.
Y nosotros interesadísimos en promover y difundir todo lo que ustedes están haciendo. Así que te agradecemos la visita aquí a la radio y reiteramos esta, porque nos preocupa mucho esta lucha, esta discusión que vamos a seguramente tener con el gobierno de Mauricio Macri por esta derogación de la posibilidad de que la jubilación de amas de casa y de las personas que no han podido hacer todos los aportes correspondientes quede de lado. Uh-huh. ¿Qué han tenido ustedes, imagino, actividades sobre esto que nos contaste?
Sí.
Pero ¿hay alguna actividad en el futuro que podamos difundir desde acá?
Bueno, hace muy poco, recientemente, harán 10 días, tuvimos la presencia de nuestra secretaria general nacional, que es Pimpi Colombo, que quizás es conocida porque sale en la tele. Tuvimos una conferencia de prensa junto tanto a legisladores como también los referentes de los gremios. Estuvo Luis Márquez de la CGT. O sea, nosotros estamos en campaña por el tema de jubilación. Y tenemos, por ejemplo, la propuesta de llevar al ANSES, si bien nosotros sabemos que esto todo es simbólico, porque esto se resuelve en el Congreso Nacional, ¿no? Pero sí, como hacen las demás organizaciones de mujeres, los demás colectivos de mujeres, visibilizar nuestra lucha, hacer cuestiones simbólicas para concientizar a la sociedad, para sensibilizar a la sociedad. Así que yo voy a dejar unos teléfonos, nos pueden también buscar en las redes, pero, por ejemplo, tenemos un Facebook de Sacra Mendoza y dejo un teléfono tanto de la obra social, que es el 423-7835, o mi teléfono personal, que obviamente recibo consultas también, que es el 155-064-364. Cualquier cosa te lo dejo después a vos. Ojalá hubieran vecinas interesadas por acompañarnos y por ser parte de esta organización. Pero básicamente en las redes nos encuentran como Sacra, tanto nacional como a nivel Mendoza. Así que, por supuesto, para nosotros sería muy interesante que se sumaran. Y principalmente la agenda actual es prórroga la moratoria ya y un sistema jubilatorio definitivo para las amas de casa.
Esta moratoria se va a suspender con un decreto. ¿Los legisladores qué deberían hacer? ¿Armar una ley para continuarla?
Claro.
¿Cómo es la metodología?
Sí, sí, sí. Hay una ley en la Cámara de Diputados, como te digo, que pide una prórroga hasta el 2022, creo que es. O sea, aprobar esa ley nos permitiría extender la prórroga, tal cual está ahora. Y en el Senado está el proyecto de ley que es específico del sistema jubilatorio para amas de casa.
Uh-huh. Interesante, porque ahora, bueno, nosotros tuvimos mucho trabajo en la campaña electoral que terminó el domingo pasado y nos visitaron todos los candidatos. Ahora vienen las PASO presidenciales, seguramente, uh-huh, van a aparecer candidatos a legisladores nacionales por la provincia de Mendoza, uh-huh, y seguramente los tendremos acá. Y bueno, les preguntaremos sobre
exactamente
esto.
Exactamente. Yo necesito que
en definitiva, que eso es lo que hay que hacer. Que ¿son ellos los que van a levantar la mano o no?
Mira, casualmente, porque sé que no he sido invitada para esto, pero yo estoy como candidata para concejal en Capital. Uh-huh. Y si bien desde un municipio uno no puede hacer mucho, la idea es por lo menos estar permanentemente concientizando sobre esta situación y promoviendo derechos, sea el lugar que sea, para los políticos y las mujeres y hombres de la política, tenemos que no solamente informar, concientizar, sino generar acciones para revertir esta situación urgente, porque realmente no podemos imaginar un escenario sin jubilación para las amas de casa.
Imaginamos, ahí en Capital, candidata a concejal, y bueno, que no ganó Guillermo Carmona, sigue siendo legislador nacional, estará trabajando activamente sobre esto.
Sí, por supuesto, nos acompañó en la campaña, nos acompañó, y también él está en contacto con mis compañeras en diputados, porque él está en diputados con Alejandra Vigo, que es la creadora de este proyecto, y por supuesto, está al tanto y nos acompaña seguro. Lo que pasa es que la iniciativa la tuvieron justamente las mujeres del SACRA específicamente. Uh-huh. Entonces los demás legisladores acompañan y pueden apoyar. Pero técnicamente fue presentado por una legisladora del SACRA.
Uh-huh. Pupi, te agradecemos un montón haber venido a la radio.
Para mí. Para mí
me encantó tenerte acá. Vamos a continuar con estas charlas. Veremos cómo le buscamos la vuelta, pero nos interesa muchísimo difundir todo esto que están haciendo ustedes. Queremos ser parte también.
Me encantó,
con toda la lucha, queremos estar ahí. Uh-huh. No nos gusta solamente difundir, nos gusta comprometernos. No vas a encontrar objetividad en esta radio para nada. Uh-huh. Somos bastante subjetivos y elegimos los lugares donde queremos estar, y este es uno de los lugares, así que gracias por venir.
Para mí un honor, vuelvo a lo mismo, una muy muy gratificada también de estar participando de la mañana de hoy, así que dejo un saludo para todas las mujeres del barrio La Gloria, mujeres luchadoras, y bueno, realmente necesitamos apoyo de los medios, de las organizaciones sociales y políticas, como te comenté, así que muchísimas gracias por la posibilidad de comunicar nuestra lucha.
Pupi Palero, del Sindicato de Amacasas, estuvo aquí en la radio comunitaria Cuyo. Nosotros nos hemos pasado ya unos minutitos. Les agradecemos a ustedes habernos sintonizado en 89.3 de la radio comunitaria. Los dejamos con el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país. Michael Pereira estuvo en consola de sonido, Gustavo Roldán, Ayelén Palero en la producción. Aquí en los micrófonos, un lujo, Pupi Palero y Roberto Pino. Mañana a las 8 seguimos rompiendo el cerco mediático y seguimos contándote las noticias. Chau, hasta mañana.